Muy buenas, Borja. Bienvenido al podcast. Es un placer tenerte
aquí. Muy buenas, Mirel.
La verdad que me hace muchísima ilusión que estés tú aquí porque fuiste de las primeras personas a las que escribí dentro de este mundillo de profesores de español.
Me acuerdo perfectamente que me escribiste y estuvimos hablando de personajes Disney precisamente desde el principio, no sé por qué.
Sí, yo recuerdo que pusiste en un correo tuyo, yo estoy suscrito a tu lista, y en un correo ponías, adivina mi personaje favorito. Y dije, pues mi personaje Disney favorito es Hades de Hércules y el tuyo es posible que sea, a saber qué te dije. Y luego pues eso, tú me dijiste el tuyo.
Sí, que es Gastón, por supuesto, es el mejor, sin ninguna duda. Bueno, ya hablaremos después por qué hemos elegido estos personajes.
Eso es. Y eso, entonces, pues me hace ilusión que no solo que estés tú aquí, sino que estemos además hablando de esto. Es como un pequeño homenaje, ¿no? De hace unos meses.
Totalmente.
Muy bien, pues el tema de hoy son los traumas que hemos visto en películas de Disney, porque ahora ya somos mayores, lo podemos pensar con capacidad crítica, pero en su momento de niños, pues a lo mejor se nos pasaron ciertas cosas que a día de hoy pensamos, ¡ay, madre! ¿Cómo hemos salido?
Totalmente. Además, siento que las películas nuevas de Disney pues son muy buenas. Hay algunas que son maravillosas, pero que cada vez son más suavecitas, que intentan no ofender, pero es que las clásicas son brutales. También son muy buenas, pero desde luego no les importaba asustar a los niños y hay momentos realmente duros, aunque algunos no éramos conscientes, igual cuando los veíamos por primera vez, pero que si lo analizas ahora... da miedo.
Desde luego. Y otros que sí. Yo recuerdo llorar amargamente de niño con la muerte de la madre de Bambi. Pero qué clase de psicópata metes en una película de niños.
Es horrible. Es como lo más triste, pero además creo que es algo que todos los que hemos visto Bambi luego no hemos querido volver a verla.
Yo no quiero.
Es muy duro.
Sí. Totalmente.
Sí, que también luego es muy parecido en películas como El Rey León, que también es muy dramático, ¿no? Todas estas películas en las que mueren los padres, pero además de manera muy clara, muy evidente. Y...
Sí, sí. Eso es, son muertes muy gráficas. A ver, no hay sangre ni nada, ¿no? Son dibujos, pero es muy gráfico. Es muy claro que aquí alguien ha matado a alguien, no ha sido un accidente.
Completamente. Y luego hay otras en las que hay traumas un poquito más sutiles, ¿no? Que igual no te das cuenta en un primer momento, pero, por ejemplo, ¿a ti qué películas te han dejado traumado desde niño?
A mí, con el alcohol, Dumbo y Pinocho. Porque Dumbo se coge una buenísima. Y Pinocho también, ¿no? Se va a una isla, literalmente a emborracharse y a fumar puros. Entonces,
es verdad.
Es una cosa que yo de pequeño creo que eso le cogí miedo y a día de hoy ni bebo, ni fumo, ni absolutamente nada. Y es muy raro.
Gracias a Dumbo. Hay que darle las gracias a Dumbo.
Gracias a Dumbo. Funcionó.
De tus buenos hábitos. Mira, a mí de Dumbo, por ejemplo, esa escena en la que se emborracha y es súper psicodélico, a mucha gente le asustaba y le dejó, pues eso, paralizado. A mí me gustaba mucho, ¿eh? A mí desde niño esa escena la quería volver a ver y volver a ver. Soy un poco rarito, debo decir. Pero sí hay una escena de Dumbo que a mí me pone el corazón, que es cuando a la madre de Dumbo la meten en una, no sé si es en una jaula o en un pequeño vagón.
Y saca la trompita.
Sí, cómo se agarran las trompitas y es, basta, por favor, no.
Sí, sí, eso es demasiado conmovedor a mí. Uf.
También imagino a Walt Disney medio diciendo, sí, vamos, cread este momento, y mientras reía, como, ja, 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 todos los niños del mundo van a llorar viendo esta película, y adultos también.
Sí, sí, hombre, es que eso es un momento muy, muy emotivo, desde luego, y además, joder, qué buenos eran para hacer esas cosas.
Totalmente. Y bueno, ahí en Pinocho, que la historia original debe ser incluso más dura, porque creo que al final de Pinocho termina en una hoguera la marioneta de Pinocho. Aquí por suerte no, pero sí hay escenas terribles, ¿no? Por ejemplo, todos esos niños que están ahí pues fumando y bebiendo, que se van transformando en burros y terminan siendo esclavos, ¿sí?
Eso es brutal. Eso es brutal. A mí también me sorprende mucho eso, lo de tener ahí a un grillo constantemente diciendo, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. También es una cosa que yo recuerdo haber llevado en mi infancia constantemente. El, Pepito Grillo, aquí tenía yo a todo el mundo diciéndome, ah, Pepito Grillo, la conciencia. Imagínate lo que habríamos hecho sin conciencia.
Pues sí, la verdad.
Ese vigilante.
Vale, entonces sí. Hay bastantes películas más que habíamos comentado antes y algunas tienen otras escenas también que son durillas. Uh-huh. Por ejemplo, ¿a ti cuál te viene a la mente?
Pues no sé, por ejemplo, mencionamos el otro día Mulan y cómo aniquila a todos los unos. Eso es muy gratuito,
Sí, sí, o sea, que es un momento, bueno, satisfactorio porque son los malos, pero si lo piensas fríamente, hablamos de la escena en la que viene el ejército de los unos. Uh-huh. Y entonces Mulan pues, provoca una luz de nieve que arrasa, pero arrasa que mata a miles de personas, que no se vuelve a mencionar, como ya está, esto ha ocurrido, pero ha cometido un genocidio Mulan, básicamente, ¿no?
Literalmente. Eso es a mí. Eso me parece como, bueno, se mete así debajo de la alfombra, aquí no ha pasado nada y celebramos que los héroes han ganado.
Ya está. Algún día pues llegaría igual un montañista a esas montañas, se abriría un agujero, descubriría pues eso, miles y miles de cadáveres. No, esto es por una mujer, una guerrera que...
Sí. En fin. ¿Y a ti? ¿Qué otras películas te han marcado así, otros momentos que digas, wow, ¿qué ha pasado aquí?
Mira, pues igual cuando era pequeño no, pero claro, desde entonces pues ha habido tiempo para pensar sobre qué te contaban en esas películas. Y a mí en La Sirenita, debo decir que Úrsula me cae bien. A mí Úrsula pues me parece un personaje que no será bueno, tendrá sus defectos, por supuesto, pero al menos es honesta. Ella es una mujer, hablamos de la bruja del mar, esta de La Sirenita, ¿no?
Sí.
Que Ariel, no recuerdo todo, pero Ariel va a buscarla porque quiere conocer la tierra y ella le dice, mira, yo ofrezco tratos, yo te doy algo y tomo algo a cambio. Uh-huh. Y además le advierte, mira, todas estas almas desgraciadas que no han cumplido con su parte del trato y por eso están aquí. O sea, le avisa desde el principio, ojo, sí. O cumples con tu parte o terminas mal. Pero no, entonces luego Úrsula es la mala porque de alguna manera cumple con lo que había dicho desde el principio. Uh-huh. No, a mí me da pena la pobre Úrsula.
Totalmente, eso es mentalidad empresarial. Además le enseña el contrato, le dice, mira, te va a pasar esto, ¿eh? Sí, 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 el tener pies. Vale.
Sí, sí. Que me recuerdo una vez que hablaba con alguien de esto y me decía, no, pero además Úrsula hace trampas porque tiene las dos anguilas, creo que son, que le ayudan. Bueno, y Ariel tiene a todos los animales del mar y al otro bicho, el pájaro, no, también le ayuda.
Y a Poseidón, por favor. Es que...
a su padre, el rey del mar. Sí, pero sí. La otra es mala porque tiene dos peces que le ayudan. No.
Sí, porque tiene dos anguilas, no, totalmente.
Eso. Sí. Reivindicando a Úrsula aquí.
Sí, sí. Y Úrsula me recuerda un montón a Hades, porque es básicamente lo mismo. O sea, es la versión femenina de Hades. Él también tiene su contrato, cumple su parte de todos los tratos, además.
Uh-huh.
Es otro empresario.
Hades es el único dios que se le ve hacer su trabajo en la película de Hércules, ¿no? Que se toma en serio, que cuánta gente muere cada día, tiene que gestionar pues, un montón de almas, pues bueno, pues y además es un personaje muy, muy carismático, ¿no?
Totalmente, totalmente. A mí me gusta un montón, sobre todo esos arrebatos de ira, cuando se le pone de repente el pelo rojo, me encanta. Es algo que visualmente me acompañará siempre.
Y es muy, muy buen personaje. Y entonces, ese era el que decías que te gustaba mucho, mucho a ti, y si quieres te explico aquí por qué me gusta tanto Gastón.
Sí, sí, pues si quieres te termino de explicar por qué me gusta tanto Hades, que no es solo por el visual del pelo rojo. Porque me hace
perfecto,
gracia.
cuenta.
Aparte de que es un villano gracioso, hace un tío gracioso, me parece bastante guay que tiene un trabajo deprimente y el tío está todo el rato ahí arrastrando los pies, aquí en el inframundo, madre mía. Y está ahí con sus dos monigotes, no sé cómo se llaman, pánico y...
Y pena, creo.
Y pena, pánico y pena. Y ahí está, los escacha, los tira por ahí, pero aún así confía en ellos para mandarles a hacer todo el trabajo sucio, toda la película.
Trabaja con lo que tiene, pues sí, claro.
Sí, sí, a ver, tengo estos dos, pues oye, con estos dos haré todo. Ahí está, me gusta un montón por eso. Y sobre todo por todos los chistes malos que hace, que solo se ríe él y que acaba así... Me parece genial.
Sí, sí.
¿Y por qué Gastón?
Gastón, bueno, pues para empezar, porque es el héroe sin duda de la película.
Objetivamente.
Objetivamente, es que la propia canción, la mejor canción de la película, pues ya dice que nadie es como Gastón. Tiene una canción dedicada a sus virtudes, ¿no? Que son virtudes que no se puede negar. Es el más fuerte, el mejor cazador, todas las mujeres están enamoradas de él. Luego, él está enamorado de una joven de la aldea. Vale que él es un poquito arrogante, ¿eh? Yo no digo que no. Pero tú imagínate la situación. Tú eres un cazador orgulloso, muy respetado en el pueblo. De repente secuestran a esta chica, a Bella, que ha ido a un castillo en el que hay una criatura monstruosa que la ha tenido durante meses secuestrada y que también se llevó a su padre. Pues cuando el padre de Bella viene pidiendo ayuda, dices, bueno, pues vamos a liberarla. Pero luego, claro, nosotros ya vamos con Bestia porque de alguna manera se da cuenta de que no tiene que maltratar a los demás después de llevar toda su vida como un déspota, maltratando a sus sirvientes.
Totalmente.
De decirle a Bella que va a morirse de hambre en su habitación si no hace lo que quiere. Pero el malo es Gastón, que llega ahí para ayudar.
Que solo es un chulo, nada más.
Es un chulo, pero como es un chulo, nos cae mal. Bestia, que lo han condenado a una bruja porque maltrató a una señora mayor, porque trataba mal a todo el mundo, él es el héroe. Nada, me parece hipócrita.
Estoy totalmente de acuerdo. Y además es el único al que le importa realmente ir ahí a hacer algo, ¿no? O sea, en el pueblo, pues bueno, todo el mundo sabe que han secuestrado aquí a Bella y al otro, pero como son unos frikis, aquí no pasa nada.
Eso es un tipo con iniciativa que bueno, nos van a odiar, ¿eh? Cuando digan esto. Pero sí, nada. Sí. Yo defiendo a muerte a Gastón. De hecho, hice un vídeo en mi canal de YouTube hace tiempo en el que hablo de todo esto.
Sí. Luego ponemos en la descripción, estará el enlace a tu canal, que merece mucho la pena, desde luego. Muy bien.
Muy bien.
¿Y qué nos queda de los traumas? Blancanieves.
Blancanieves también, que no habíamos mencionado, que bueno, es una peli siniestra a más no poder, ¿no?
Madre mía.
Tenemos por un lado a la madrastra que quiere enviar, que manda a un cazador a que le arranquen el corazón a Blancanieves. Tenemos ese bosque terrorífico que yo creo que hay dos momentos que me daban mucho miedo en esa película. Uno es cuando atraviesa ese bosque con árboles que no hacen nada realmente, ¿no? Pero que es todo pura amenaza. Y luego, ¿tú te acuerdas de la escena de la manzana?
¿De cuál de todas? ¿De cuando llega la vieja con la manzana y se la pone ahí en la cara? ¿O
cuando la prepara en la poción? Es que yo tengo la imagen clavada de cómo mete en la poción mágica la manzana y se forma una calavera, ¿no? Que yo de niño pensaba, no, Blancanieves, no comas eso, no comas
ya está,
eso.
Ya está acabado. Sí, tal cual. Sí, además es que esta película, ¿de qué año es? De los años 20, ¿no? De los años 30.
Sí, por ahí, creo que de los años finales de los 30, principios de los 40.
Que fíjate, es que son viejísimas. Y luego, bueno, hablando de viejísimas, ¿qué hace Blancanieves con la bruja?
¿Qué hace Blancanieves con la bruja?
La tira.
Ah, es verdad. Al final, que la bruja que está escapando y van los siete enanitos persiguiéndola por la montaña, o sea, en medio de una tormenta, una pobre anciana que podría morir de neumonía en cualquier momento, la empiezan a acosar por la montaña hasta que creo que termina cayéndose por un acantilado.
La acorralan hasta que ya no hay más para echarse para atrás y ya se cae y se acabó.
Ya ves, y además ni siquiera mata a Blancanieves, lo que hace es que se duerma. O sea,
nada, en fin. Totalmente injusto.
Totalmente injusto.
Eso es.
Y oye, y ya que hablamos de pelis traumáticas, hay otra que a mí por lo menos me gusta mucho, que es la de Alicia en el País de las Maravillas. No sé si tú la has visto.
Sí, me parece un peliculón, pero es así que tengo muchos flashes de psicodelia por aquí y por allá. Todo se me olvida.
Totalmente. Sí, a mí me gusta mucho. Esa sí la tengo bastante presente y recuerdo un par de momentos. Bueno, todos nos acordamos de la Reina de Corazones, ¿no? Que está toda la película queriendo decapitar a Alicia.
A todo el mundo.
A todo el mundo. Ella sí es una villana que me cuesta más defender, porque lo que no me gusta es que un villano esté todo el rato enfadado. Eso se hace un poco cansino. Sí. Al menos Hades, por ejemplo, el que te gusta a ti, pues tiene mucho sentido del humor, tiene otro carácter, ¿no?
Sí.
Y hay un cuento que está en la película de Alicia, que es el de la morsa y el carpintero, que no recuerdo exactamente, pero a mí eso casi que me provocaba pesadillas, porque te cuenta la historia de una morsa que termina comiéndose todas las ostras. Pero claro, es una película en la que hay muchos animales que hablan, y algunos de esos animales son las propias ostras. Uh-huh. Y tú ves a la morsa que se come a esas criaturas que tú ya te has encariñado con las, oh, con las ostritas, qué simpáticas. Por Dios.
Ya, ya. Vale, buen punto.
Es una tontería, pero a mí me pareció terrible de niño.
Sí, sí, sí.
Pero se ha comido a todas esas pobres niñas, porque parecen niñas esas ostras.
Claro. Sí, cuando empezamos a humanizar ya no hay límite. Aquí...
Sí, no hay límites, como Bambi. Ah, mira, está con sus padres, pum.
Madre mía, ya no.
Ya sí, no.
Sí. Madre mía. ¿Tú crees que en el futuro... las películas que vemos ahora, que ahora no nos parecen traumáticas, a los niños de ahora, cuando tengan 30 años, dirán, pero, ¿cómo, Ana, cómo te atreves? ¿Que no quieres jugar con Elsa? No, Elsa es la que no quiere jugar con Ana en Frozen. Eso no, es. ¿Quieres hacer un muñeco de nieve?
Imagínate. Eso es. Seguramente en el futuro, que estarán todavía más sensibilizados, los niños dirán, ay no, ¿por qué? Y el pobre Olaf, el muñeco de nieve, ay no, que se derrite, es una agresión.
Sí, 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 pues seguro, seguro que alguna tendremos. Pero bueno, en fin, eso que lo hagan, el podcast siguiente que lo hagan la próxima generación de profes de L.
La próxima generación que comenten traumas de las películas. Pero bueno, yo creo que, bromas aparte, realmente la mayoría de películas de Disney merece la pena para pasar un rato divertido y también para practicar español, porque al final las películas de dibujos están muy bien para escuchar esa forma de hablar bastante más limpia, ¿no? De, uh-huh, de estudio, que puede estar muy bien para comenzar a escuchar en español.
Desde luego, yo también lo recomiendo mucho, ver películas de animación, precisamente por eso, porque el sonido es nítido, es perfecto, casi no hablan a la vez los personajes, que eso es algo que nunca ocurre en películas con actores de verdad. Y eso es algo que yo he notado, que apenas se solapan las voces. Eso es maravilloso para entender.
Totalmente. Y otra cosa más buena de las películas Disney es que casi todos las hemos visto en nuestro idioma, en inglés, como sea. Entonces, a veces, cuando alguien quiere aprender español, uh-huh, lo normal es que ya haya visto, por ejemplo, La Bella y la Bestia en su idioma. Entonces, tú sabes todo lo que pasa, posiblemente incluso hayas memorizado diálogos enteros. Uh-huh. Así que es bastante más fácil entender lo que está pasando.
Sí, 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 desde luego. Y a pesar de que todas las películas y todo envejece, todo el arte envejece, las películas de Disney se mantienen bastante, bastante bien.
Totalmente, o sea, la animación es espectacular, ya desde las películas de Blancanieves y demás, los movimientos son completamente humanos, partían de grabaciones reales de personas y se mantienen súper modernos.
Sí, sí, desde luego. Sí. La animación está mucho mejor que eso, que todo aquello que era stop motion y demás. En fin, muy bien. Bueno, pues a mí ya me gustaría que todos los que nos estén escuchando dejaran en los comentarios o donde pudieran, en nuestros emails, si es posible, qué escenas de Disney les han traumatizado, les traumatizaron en su momento de niños.
O de adultos también.
O de adultos. Que ahora sí que somos sensibles. Sí, sí, desde luego. Muy bien, pues Borja, muchísimas gracias. ¿Puedes decirnos dónde te pueden encontrar para todo? Tus redes.
Muy bien, pues me podéis encontrar más que en redes en mi página web, que es firsthandspanish.com, y pues ahí tengo un newsletter en el que cuento muchas tonterías, chistes malos, pero también doy consejos para aprender español y para enseñarlo. Y además, al suscribirte, pues te llevas un regalito. Y luego, pues me podéis encontrar también en YouTube, en First Hand Spanish.
Uh-huh. Eso es, muy recomendable. Estará todo en la descripción para que podáis hacer clic. Muy bien, y a mí en profedespañol.com, en todo, cualquier formato, ahí estoy.
Pues muy bien, Miguel, pues me lo he pasado pipa hablando contigo aquí.
Yo también, es un clásico hablar de clásicos. En fin, pues oye, volveremos en algún momento para otro podcast, en tu canal o en el mío o donde sea.
Cuando quieras.
Bueno, un abrazo, Borja, que vaya muy bien.
Un abrazo.